familia en Radio Almaina.
Bien hortivas.
Qué ricas, que están las verduritas.
Noticias frescas y saladas.
De temporada en la ensalada.
Qué ricas, que están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas.
Qué ricas.
Bueno, Jesús, que nos vamos de excursión.
Madre mía, esto... ¿Esta selva?
Esto... muy verde.
Sí, sí, esta fruta, yo no había visto esta fruta, mira de color, amarillo.
¿Se comerá?
No lo sé.
¿Se come?
No sé, espera, sigue por aquí, espérate, sigue por aquí.
Mira agua, es una agua.
¡Ay, una cascada!
Chaval,
oye, mira, ¿allí? Mira, ya hay alguien.
¿Quién está en el árbol?
Claro, creo que se va a tirar. ¡Oiga!
¿Oye?
¡Oiga!
¿No será usted Balta?
Yo mismo.
¡Hombre!
¡Hola! ¡Bien!
¡Hola! ¡Yo mismo!
¿Qué tal, Baltasar? Pensábamos que nos habíamos perdido por esta selva.
Aquí, comiendo fruta.
Que estás comiendo fruta. Bueno, pues nada, que estábamos buscando a Baltasar Lorenzo.
Sí, la había encontrado.
Bien. Pues encantada, yo soy de Moranacha.
Yo soy papá de levadura.
Y veníamos a preguntarle algunas cosillas, que nos han hablado de ustedes muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, nos han dicho que para comer bien y algunas cosillas, pues que veníamos aquí, porque yo venía con hambre además. De hecho, puedo coger un poquito de esto que tienes aquí en el árbol. ¿O?
Sí, claro, ¿cómo lo tienes?
María, espera, te voy a coger un aguacate.
Mira,
qué rico, qué
rico. Todo esto que tiene usted aquí, ¿cómo ha hecho esto? ¿Qué? ¿Todo es suyo?
Pues sí, plantando los árboles, esperando a que crezca y luego quede la fruta.
Qué rico, la gente no es tan valiente como para hacer estas cosas, ¿no? Uh-huh. Al final la gente va a lo fácil, ¿no?
Al mercado. Al mercado.
He plantado más de 60 árboles de aguacate.
Más de 60,
¿no? Sí, he traído de diferentes lugares tropicales del mundo. Y mira cómo están dando aguacates.
Qué bueno.
Dando fruta, tío.
Vamos a probarlos, ¿no?
Claro.
¿Hay algún sitio por aquí cerca y para sentarnos y hablar un ratillo?
¿Preguntamos alguna cosilla?
Bueno, ahí a lo de la cascada, si queréis.
Venga, pues vamos para allá.
Venga, vamos para allá.
Muy buenas tardes.
Buenos días.
O buenas noches.
Hola.
¿Qué haces?
Esa era mi frase.
Muy bien, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en Purín de Ortigas.
¡Purín de Ortigas!
¡Purín de Ortigas!
¡Purín de Ortigas!
Este super programa local
y de temporada.
Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué, Rémulo Nacha? ¿Por qué?
Porque pues, el padre Lavadura y yo hemos estado de corresponsales aquí muy cerquita y nos hemos traído una entrevista muy, muy peculiar también con un personajillo que ahora presentaremos. Como ya creo que le habéis oído un poquito.
Sí, y estábamos en la selva.
Sí, ahí rodeado de naturaleza.
Como cascada.
Pues vamos con ella.
Bueno, pero antes de meternos en la entrevista, vamos a decir quién estamos hoy aquí, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro.
Así, para que la gente se haga una idea.
Claro, que además hace un tiempecillo que no nos escucháis, ¿no? Porque hemos reducido un poquito nuestro...
Estamos en modo verano.
Ritmo, claro.
En modo verano.
Modo verano.
Así que a los mandos del ratón, el técnico Rotavator. El vicetécnico...
Padre y me voy Levadura. A la France.
El padre Levadura que está de despedida porque se nos va ya para bastante tiempo a cultivar campos en la Douce France.
Bueno, vamos de corresponsales.
Ah, es verdad. Esperamos que nos traigáis crónicas muy interesantes de aquella tierra.
Hablaremos con los melones franceses, con la viña francesa. Ya contaremos cosas. ¿Qué más?
Muy bien,
¿Qué más?
También estoy yo, que soy la
señorita calabaza.
Gracias.
Aquí la Remola Nacha, que ya me han presentado.
El viejo puerro.
El cansino.
Y la señorita patati.
Hola. ¿El cansino de qué es hoy?
Hoy es el cansino de las habas.
Ay. Qué ricas.
¿Habas? ¿Qué es eso?
¿Habas?
Luego te contamos, si no las conoces.
sí, sí. Pues vamos con esa entrevista, ¿no?
Adelante.
Bueno, pues ya estamos aquí en la casa de Baltasar Lorenzo y justamente Ajo Tierno estaba aquí en la casa. Parece que ha venido de visita a Baltasar Lorenzo. Pero bueno, como ya Ajo Tierno ya no lo conocemos bien, que siempre está ahí detrás de los micros, queremos hablar un poquillo con Baltasar Lorenzo, que ha llevado durante más de 20 años una revista sobre crudivorismo o crudiveganismo.
15 años.
15 años. Sí. La revista se llamaba Naturaleza Crudívora.
Sí, en los últimos años sí, antes tenía otros nombres diferentes.
Y también tenemos entendido que eres un referente nacional e internacional sobre salud, alimentación y tanto física como espiritual.
Bueno, a nivel de crudivorismo, de crudiveganismo, de dieta cruda, de alimentación viva.
Vale, yo quiero saber que me contestes un poquito porque yo no tengo mucha idea de eso.
Pues... A ver, pregúntame qué es lo que quieres saber.
O sea, veganismo y crudivorismo.
Vale. Exactamente. Son dos palabras con dos significados completamente diferentes. Veganismo es una corriente que vino después del vegetarianismo, que lo que significa es de llevar una alimentación de origen vegetal completamente, o sea, que no haya productos de animales ni de origen animal. Y también va hacia la ropa, de no vestir nada que sea...
No
que
usar nada animal, ¿no?
Claro, que no venga pues eso, lana, piel,
cuero,
no. que tampoco, pues, por ejemplo, una cosmética que no esté probado en animales, ¿sabes? Y bueno, eso es el veganismo, que de que los animales, pues tratarlos...
Claro, como un trato...
Pues como si fueran virtual. Personas.
Sí. Consumo cero de animales.
Sí, consumo cero. Ese es el veganismo. Y luego el crudivorismo, pues es una alimentación, pues como dice el nombre, cruda, sin pasarla por el fuego. Que dentro del crudivorismo hay corrientes veganas, hay alimentaciones veganas, hay alimentaciones que son distintas nutriciones, en las que se come también carne, pescado y huevos.
¿Crudo?
Sí, sí. O sea, que hay diferentes corrientes en el crudivorismo. Y también hay una corriente que es la crudivegana, que es la alimentación cruda y además vegana, de origen vegetal. O sea, básicamente frutas, frutos secos y verduras. Esa es la...
¿Cuál es la que tú lo has seguido?
La que yo más he hecho ha sido la dieta crudivegana higienista.
Vale.
La higienista también es... El higienismo es una corriente anterior al boom último del veganismo y del crudiveganismo, en el que es un estudio sobre las ciencias para la salud, que ahí pues de alguna manera pues aprendes a saber qué alimentos son los que nos corresponden por naturaleza, pues cómo resolver un problema de salud normalmente sin utilizar remedios. O sea, el higienismo no utiliza remedios, el higienismo lo que hace es ir al origen a la causa del problema y cambiar la causa para que cambie el efecto.
Y en este caso la causa es la alimentación.
Bueno, la alimentación en este caso, pero también otras. Hay causas que son mentales, emocionales, psicológicas. No todas las enfermedades tienen por origen una causa física.
O sea, que no nos quedamos solamente con el hecho de comer y consumir, ¿no? Sino también de la emoción, del saber estar...
Claro, por ejemplo, en un problema, el estreñimiento que está tan extendido en esta sociedad, ¿no? Pues una persona puede tener estreñimiento y estar comiendo alimentos, pues eso...
¿Laxantes? Pues,
sí, sí, alimentos naturales, que son los alimentos que mejor se digieren y mejor van para el cuerpo. Pero si, por ejemplo, hay un problema a nivel emocional, pues... La persona puede tener contraído el diafragma y el diafragma es el que favorece el movimiento peristáltico. Entonces, si no hay movimiento peristáltico, pues se produce estreñimiento, aunque estés comiendo sano.
Mira.
Claro, hay que saber, ¿eh? Para hablar de esto y practicar, hay que saber. O sea, que tú habrás estudiado, habrás conocido gente, habrás viajado mucho, claro. Habrás experimentado mucho.
Sí, he estado dentro de la coordinadora de higienista a nivel estatal, pues... He estado presente en congresos en Alemania, en Bolivia, en Argentina, en diferentes lugares del mundo. Luego, pues las ferias de biocultura, que son las más conocidas de aquí de España durante los últimos más de 15 años, unos 18 años seguidos. Y luego también por la casa de reposo que he tenido desde el año 95. Hombre, tengo una experiencia práctica y teórica también, pues porque he leído mucho sobre medicina, nutrición, dietética, y sobre todo como más aprendes con, pues con la práctica, pues practicándolo, si tiene una, para hacer una dieta, o sea, cómo pasar de una dieta convencional, una dieta de donde comes de todo, pues a hacer una dieta vegetariana, luego hacer una dieta vegana, luego una dieta crudívora, o sea, son pasos que según qué persona los da de cierta manera, ¿sabes? No todos los casos son iguales.
Claro, porque tú, ¿por qué empezaste con esta alimentación o con este estilo de vida?
Pues yo empecé, primero pues eso, comía de todo y dejé de fumar, dejé de tomar alcohol y después pues dije, pues yo no quiero comer carne, no quiero comer animales, no quiero comer pescado. Estuve así durante 3 años sin comer nada de pescado ni carne en ninguna ocasión y a partir de ahí pues empecé con la dieta cruda, ya a practicar con lo crudo antes que con lo vegano. Porque yo ya era vegetariano o volacto vegetariano y empecé con el crudivorismo. Y al empezar con el crudivorismo pues dejé de comer huevos, por ejemplo, que lo estaba comiendo durante esos 3 años de vegetarianismo, pues porque no me gustaban crudos, no sé, yo he comido mucho por instinto también, si un alimento no me atrae pues no lo como. Y estuve 4 años experimentando con la dieta crudívora casi al 100%, igual me tiraba 5 o 6 meses comiendo solo crudo, un día comía algo cocinado, por ejemplo arroz integral, otra cosa así, o pan integral, y volvía otra vez a la carga otros 6 meses, hasta que una vez estuve 1 año sin comer en ninguna ocasión nada cocinado. Y a raíz de ahí, pues bueno, eso, durante esos cuatro estuve, tomaba lácteos en estado crudo, comía queso crudo, yogur con leche cruda, kefir con leche cruda, y a los 4 años ya dejé completamente los productos de origen animal, o sea, ya no tomaba ni lácteos, incluso miel tampoco.
Claro.
Y así estuve, pues he estado durante 6... a ver, si te, durante 10 años sin comer absolutamente nada de alimentos cocinados, nada de carne, ni pescado, ni productos de origen animal. O sea, una dieta exclusivamente cruda y vegana. Que...
Para esto te informas también un poco de... porque ¿cuánto de sano tiene eso? ¿O cuánto... ¿Qué experimenta tu cuerpo cuando...?
Claro, pues experimenta tu cuerpo que los alimentos en estado vivo pues son más fáciles de digerir porque tienen sus propias enzimas, entonces los mismos alimentos tienen su propio recurso para digerirse, no necesitan que el cuerpo produzca enzimas para digerir los alimentos, entonces las digestiones son mucho más fáciles, la energía vital es mucho más alta porque no tienes que utilizar la energía vital para las digestiones de los alimentos. No hay un bajón de leucocitosis digestiva que se produce después de una alimentación cocinada, que eso se descubrió el siglo pasado por un ruso, que después de una alimentación cocinada pues hay un aumento como de 2 o 3 veces de nuestro número de glóbulos blancos en la sangre, los leucocitos, y eso solamente se produce cuando ingerimos alimentos que no son naturales.
Por eso nos entra sueño.
Claro, ese amodorramiento que entra cuando se come una alimentación, alimentos cocinados, viene de lo que se llama leucocitosis digestiva.
Claro, yo así por lo que puedo leer ahí un poco, no es que te base en una disciplina estricta basada por un convencimiento moral, político, sino que te basa más bien en el instinto y en la información que ha ido buscando, ¿no? Cómo es nuestro cuerpo, cómo es el ser humano, nuestro cuerpo por dentro y cómo los alimentos pasan a través de él, ¿no?
Claro, eso ya es la misma antropología, la fisiología, la anatomía comparada, o sea, pues claramente nos indica de que aunque dentro de la escala de animal, porque los humanos también somos animales, estamos dentro del grupo de los frugívoros, o sea, no todos los animales del planeta comemos lo mismo, ¿sabes? O sea, en estado salvaje, en estado libre, los animales, cada especie tiene su propia regla natural, o sea, por ejemplo, los caballos pues comen, son herbívoros por naturaleza, tienen un aparato digestivo también diferente al de los carnívoros o frugívoros, y ellos pues comen hierbas, comen cereales, comen hojas, no se comen un cordero, ni se comen un atún, por ejemplo, ¿sabes? Los lobos pues comen carne, ellos mismos matan el animal y se lo comen sin harinear, sin preparar, o sea, su propio instinto los lleva a comer eso. Y después, pues, por ejemplo, pues tienen la enzima uricasa para digerir la carne, cosa que nosotros no tenemos, el ácido clorhídrico, todo eso está estudiado. O sea, que nosotros, para funcionar mejor y para tener más salud desde lo físico, pues lo ideal es llevar una dieta lo más apropiada a nuestra naturaleza, frugívora en este caso.
Claro, el otro día hablando, porque claro, a Baltar lo conocemos así personalmente, y el otro día hablando que lo de las semillas, por ejemplo, ¿no? Que si nuestro cuerpo digiere la semilla, ¿cómo tenemos que nosotros cocinar esas semillas para que sean para que nosotros la...
¿Las semillas? ¿A qué semillas te refieres?
Pues las semillas, tú decías que las semillas de grano duro, que no somos capaces de digerir.
Claro, es que igual que lo mismo que comentaba antes sobre el higienismo, estudia, por ejemplo, cuáles son los alimentos que nos corresponden por naturaleza. Entonces, lo natural es, vamos a ver, como los animales cuando están en plena naturaleza para comer, primeramente para saber si un alimento nos corresponde por naturaleza, nos tiene que atraer por la vista. Nos tiene que atraer por el olfato y por el gusto. Y tiene que servirnos como una comida completa.
Curiosamente.
Entonces, evidentemente, si a ti te ponen un plato de trigo, si te atrae por la vista, no te molesta el olfato y lo metes en la boca, pero resulta que está muy duro. ¿Cómo te comes eso? ¿Sabes? Sin embargo, te ponen una papaya, te atrae a la vista, te gusta por el olfato, el gusto, y te la puedes comer y te satisface, ¿sabes? Porque tiene además agua fisiológica, los alimentos deben estar también hidratados naturalmente, no comen un alimento seco. Los cereales, por ejemplo, son alimentos secos completamente, eso no se puede comer.
Claro, es que parece que la forma de consumo solamente se lleva por la vista, o sea, yo voy a una frutería y brilla todo. Y enseguida me dan ganas de comerme una manzana, pero luego, sin embargo, no huele, no sabe.
No sabe.
Me parece que estás comiendo solamente por la vista.
Claro, si un alimento, pues eso, y tiene que ser un alimento solo, sin mezclar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues los ajos, el ajo tampoco es un alimento para nosotros. A ver cómo te comes tú un plato de ajo. Ya lo estás oliendo y huele muy fuerte.
No puede hablar por nadie.
Solamente por el olor, ya como que lo detrás. Pero si te pones, yo he comido ajos crudos y comes el ajo y es muy fuerte. No puedes.
Ya, y una cebolla también.
La cebolla, si hay variedades dulces, que las puedes comer, pero que básicamente somos comedores de frutas.
Claro.
Lo mismo que los orangutanes y los monos. Estos animales básicamente lo que comen son frutas y tallos y vegetales, hojas, ¿sabes? Esa es su alimentación.
¿Y qué pasa en el resto del mundo? Porque no en todos los lados crece mango, no en todos los lados crece...
Claro, no todo el mundo podría...
Aguacate.
Claro, pero el problema está en eso. O sea, los humanos nos hemos desplazado de nuestro lugar de origen, que son los trópicos, donde podemos vivir todo el año con una temperatura, que podemos estar sin ropa, porque la ropa también es algo artificial, ¿sabes? Lo mismo que poner una calefacción, sea de leña, sea eléctrica. Entonces nosotros nos hemos ido del lugar original. Es como ahora, por ejemplo, que los osos del Polo Norte invadan los trópicos. Entonces, claro, van a tener un calor de miedo, entonces van a estar creando algo con refrigeración para tener frío, ¿sabes? Tú vas, por ejemplo, a Tailandia y allí, macho, te coges un coche y le tienen el aire acondicionado, que hace un frío que te mueres. Y vas allí para tener calor y ellos quieren el frío, porque tienen un calor de la hostia, ¿sabes? Entonces, te quiero decir eso. Pero vamos, que nosotros los humanos, yo he estado en selvas, en selvas tanto en América, Indonesia, Malasia, y la selva tiene, o sea, el clima tropical es un clima que todo el año tienes aproximadamente 25 grados y no tiene frío ni de día ni de noche, no necesitas ropa. Y además las frutas, hay frutas todo el año sin cultivar, o sea, no necesita ni trabajar. Allí se dan los plátanos durante todo el año, los cocos todo el año, las papayas todo el año, más luego la cantidad de frutas que hay estacionales que se producen durante todo el año. Entonces nos hemos ido de ahí, claro, te vas de ahí a lugares fríos, entonces ya tienes
claro,
que...
Claro, pero esta gente, claro, no podría consumir de la misma manera que vive pues eso, cerca de los polos.
Claro, claro.
Ha modificado totalmente su alimentación.
Claro, porque son lugares en los que no deberíamos de vivir los humanos, porque no tenemos una piel como un oso. Estar ahí.
Ya, ¿quieres decir, por ejemplo, que vivir en un esquimal es antinatural?
Completamente.
Pero de alguna manera la antropología explicará el porqué la presencia del humano en lugares que uno no se imagina, ¿no? O sea,
Bueno, sin ser la antropología, ya solamente por sentido común, yo por ejemplo en mi pensar, pues los humanos que tenemos una mente que es muy diferente al del resto de los animales que conocemos, ¿no? Y es como que queremos conocer todo, tenemos una
curiosidad.
Luego tenemos un egoísmo muy grande de querer conquistar todo, de manipularlo todo, de dominarlo todo. Pero vamos, que no, que tú estás ahí. Yo conozco personas que viven en Finlandia, que a veces están a 50 grados bajo cero, y eso no son condiciones. Ahí no hay árboles que te den fruta, ni plantas que te den frutas para comer natural.
En Finlandia tienen 4 meses al año donde lo cultivan todo, de forma intensiva, en 4 años.
Sí. Hombre, y importan todo, claro. O sea, la alimentación de esos países también se basa mucho en la importación, ¿no?
Claro.
Que entonces deja de ser ecológico.
Donde ya entran factores socioeconómicos, políticos y ambientales.
Claro, pues allí si no es por con avión es como llevar la fruta ya hasta Finlandia.
Exacto.
O Noruega, Suecia, todos esos países. Entonces, bueno, pues que la alimentación cruda es una alimentación ideal para todas las especies del planeta. O sea, no hay ninguna especie animal que coma alimentos cocinados en estado libre. Ninguna.
Muy bien, ¿y qué os parece si hacemos un descansillo? Nos damos una vueltecilla por ahí, nos preparamos un zumo y seguimos...
This is the time of the revolution. Cooking the next step. Converting vegetarians. This is the time of the revolution. Cooking the next step. Keeping it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day, every day. This is the time of the revolution. Keeping it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day. I wake up and my mind's out. Never again will I sell out. Converting vegetarians into the midnight, giving it to you. I don't know, it just feels right. And my mind's out, never again will I sell out. Converting vegetarians into the midnight, giving it to you. I don't know, it just feels right. Next step, converting vegetarians. feeling it in the right track, feeling it and in my mind back, seeing it every day, every day. This is the time of the revolution, keeping it in the right track, feeling it and in my mind back, seeing it every day. I wake up and my mind's out. Never again will I sell out. Converting vegetarians into the midnight, giving it to you. I don't know.
Bien, bueno, pues seguimos aquí en Purín de Ortiga, un programa agroecológico local de temporada. ¡Purín de Ortiga!
¡Purín de Ortiga!
Bueno, y seguimos con Baltasar Lorenzo, que bueno, queríamos invitarlo, queríamos que formaras parte de nuestro largo listado de programas, dentro de nuestra esfera agroecológica, de nuestro sentir soberano, de nuestra autogestión. Y entre Pito y Flauta estábamos hablando de que, claro, la dieta crudivegana es la más ecológica de todas, ¿no? Como decía.
Claro, por supuesto.
Y la más agroecológica, y la más natural, y la...
Lo más sencillo.
Y claro, ese es el gran sentido también. Y pues queríamos que nos contara un poquillo pues tu experiencia fuera de España, internacionales, que nos contaras también qué otro tipo de gente has conocido, incluso tribu o grupos de personas.
Sí, o sitios con una fruta particular.
Claro.
Cuéntanos.
Digamos que esto no sale de una sola persona o de un grupo de personas, sino que es algo que durante la historia se ha estado dando.
Sí, bueno, ya en la época de Pitágoras, les decían que él llevaba una dieta y exigía una dieta para sus discípulos, de alguna manera, la gente que aprendían de él, era una dieta sin fuego y sin cuchillo. O sea, era una dieta donde no consumían animales y donde la alimentación era totalmente cruda. Aparte de que, bueno, pues él tenía también una visión higienista, como he dicho antes, sobre higienismo para la salud, de que exigía de que se hicieran 40 días de ayuno también antes de entrar en el grupo, porque de alguna manera era una limpieza de desintoxicación a nivel físico y a nivel espiritual también, a nivel mental, psicológico. Y bueno, pues en mis viajes, pues bueno, frutas, he conocido frutas paradisíacas, pues el durian, por ejemplo, en Tailandia, el yafru, el cempedal, el mangostán, el osá, frutas deliciosas. Luego está con tribus también en la isla de Borneo, he estado conviviendo con ellos. En la selva de Ketambe, en Sumatra, he estado viviendo también a diario con los orangutanes, he estado subido en los árboles con orangutanes comiendo juntos. Les he regalado frutas también. Hay un documental que se llama Qué crudo lo tenemos, que se puede ver en YouTube. Y bueno, también por América he conocido pues el cempedal, la jaboticaba en Costa Rica, en América he visitado 15 países, he estado en prácticamente todos los países tropicales, pues Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, pues Panamá, Nicaragua, bueno, México, todo eso, ¿no? Y bueno, pues que las frutas todavía forman parte de la cultura, de las culturas más unidas a la tierra, ¿no? Todavía... A veces se comen sus frutas, sus verduras, que cultivan y todo eso. No se come tanta comida preparada como en los países más modernos, ¿no? Más claro. Industrializados.
Claro.
Y luego, pues bueno, pues hay la comida, la alimentación viva, que se llama también alimentación viva, la comida cruda. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay varios institutos, hay varias clínicas donde trabajan con enfermos. En las que solamente se utiliza la comida natural, la comida cruda. Por ejemplo, en el Tea for Life del doctor Gabriel Cousins en Arizona, pues ahí incluso se trata la diabetes sin insulina en programas de 21 días de alimentación cruda y vegana.
Luego está también el Instituto Hipócrates de Florida, también, que lo creó la doctora Ann Irmur, que se recuperó de un cáncer con solamente tomando alimentos crudos. Y bueno, pues ahí lo que hacen son programas de alimentación natural para curar enfermedades, básicamente cáncer. O sea, casi todas las personas que llegan al Instituto de Florida son personas con cáncer. He conocido personas que les han quitado un pecho, luego ya han tenido la noticia de que había clínicas que utilizaban la comida natural para el tratamiento del cáncer y han ido y se han recuperado. Ahí básicamente el 100% de las personas que salen de ahí salen sin síntomas de cáncer. O sea, es una muestra para ver la influencia que tiene la alimentación en nuestros estados de salud y de enfermedad.
Influencia natural y química, ¿no?
Claro.
Bueno, pues química natural, dice, ¿no?
Claro, de química natural.
Claro, es que luego la alimentación, pues eso, ya la alimentación cocinada, pues es un tóxico para el cuerpo, pues además la alimentación es una alimentación que viene de la agricultura convencional, pues más todavía, claro.
Pues que eso, con todos sus transgénicos y todos sus pesticidas.
Y no pueden estar escuchando y diciendo, madre mía, pero si esta gente, si la humanidad cuando... cuando inventamos el fuego y cuando se hizo el primer fuego
se supone que crecimos
un montón, que la gente va a pensar y dice, bueno, esta gente que quiere volver a las cavernas, ¿no? O sea, quitándote el medio, que no es tampoco ese sentido, ¿no? Que también, o sea, queremos darle...
No, porque bueno, pues ahí estamos viviendo en el año 2013, ¿sabes? No, claro. Vamos a volver ahora efectivamente hace 2000 años o más, ¿no? Pero que está claro que seguimos teniendo un aparato digestivo con unas condiciones para un tipo de alimento específico, ¿sabes?
Que no hemos evolucionado tanto como se creen algunos, ¿no?
O sea, por ejemplo, un motor de gasolina, pues lo ideal para que funcione bien le tienes que dar una gasolina apropiada, ¿sabes? Si tú le das otro tipo de combustible no funciona igual.
Claro.
Nosotros si tomamos una alimentación ecológica, una alimentación orgánica, y además son alimentos que nuestro cuerpo va a digerir fácil, pues
estamos haciendo un favor, ¿no?
Claro, sí. Vamos a tener más energía vital y bueno, pues la parte física de la causa de un problema, pues la estamos evitando. Sí, claro.
Es que es importante más la alimentación.
Porque no te va a producir problemas de salud, vas a evitar pues el de consumir medicamentos y todo eso, que son gastos increíbles y además contaminantes, porque toda la industria farmacéutica es increíblemente destructora del planeta y de los humanos, sí. Claro.
A nivel energético, el crudivorismo yo creo que no solucionaría muchísimos problemas.
Pues en verdad que sí.
El gasto de butano de luz, ¿no? De gasolina.
De sartenes y teflón. Y cosas de estas.
Sí, sí. Imagínate que que se paren todas las cocinas del mundo.
Claro.
Que funcionan con leña, o que funcionan con gas, o que funcionan con luz, o sea, con electricidad. Todo eso se pararía. Claro.
Y a ver, por ejemplo, si yo ahora quiero empezar a hacer, pues informarme cómo es el crudi vegana, o incluso venir a visitarte aquí a la cascada, que es un sitio maravilloso, como, pues, no sé, qué tengo que hacer o informarme.
Pues me escribe, me pegas una llamada de teléfono, o por el Facebook, o por email.
Baltasar Lorenzo, ¿no?
El Facebook es Balta Lorenzo.
Muy bien.
El teléfono 619-78-85-70 y el email es
baltacrudo@yahoo.es. Si tú me resolverías alguna dudilla, yo creo. Si
claro,
tengo,
sí.
¿Verdad?
Y la cascada está en el pueblo de Ojén, cerca de Marbella, en la provincia de Málaga, en Andalucía.
Ah, en la montañita. Qué lindo.
En un valle.
Genial.
Y así, para la gente que quiere empezar a consumir así... ¿Le das alguna recomendación, por lo menos para que empiece?
Bueno, pues una de las cosas más fáciles es ir cambiando. Por ejemplo, pues ir dejando cosas, ir dejando, por ejemplo, el pan. Si dejas el pan, pues bueno, como vas a tener ganas de tomar alimentos así concentrados, pues toma frutos secos para suplir esa necesidad de un alimento así más sólido, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de nueces, avellanas, o almendras, o macadamias, pistachos, hay una variedad increíble de frutos secos, cacahuetes, crudos.
Claro, también ir viendo cómo te encuentras, ¿no? Porque, bueno, yo dejé de comer carne el año pasado y sí que noté, por ejemplo, que mi cuerpo pues estaba mucho más activo, ¿no? Entonces, irte viendo tu cuerpo cómo te encuentras, claro, dejar de comer estas cosas.
Está más activo porque al comer carne como no es un alimento natural, pues tiene que utilizar más energía vital el cuerpo. Si tú no comes carne, esa energía vital la tienes en ti. Claro. Entonces tienes mucha más energía.
Claro,
no es evidente.
Hay que invitarse a conocerse, ¿no?
Claro, es también eso, invitar a conocer otras cosas y a conocer otros estados de tu propio cuerpo.
Y luego también saber, pues eso, si te fijas un poquito en los animales de la naturaleza, libres, pues ellos comen muy, muy sencillamente, no mezclan los alimentos como nosotros, ¿sabes? No utilizan especias, ¿no sabes? Es todo mucho más sencillo. Es importante también dejar los alimentos así muy industriales, como el azúcar blanco, la sal común, ¿sabes? Los aceites así refinados, todo eso, pues son alimentos que de alguna manera a nuestro cuerpo le cuesta metabolizar, digerir, eliminar.
Claro.
Sí, tenemos un mercado alimenticio muy ambicioso, ¿no? Y lo sangrante de todo esto es que encima que la información que nos llega de todo ese mercado es lo bueno que es el producto, pero nunca te dicen.
Nunca lo malo.
Nunca te dicen lo malo, ¿no?
Pero bueno, como siempre, les invitamos a informaros de todas las cosas,
claro,
que tampoco os creáis todo lo que os dicen y que...
Claro que, por ejemplo, si toda la inversión que hay para las granjas animales, por ejemplo, ya aparte de todo el sufrimiento que...
Sufrimiento
está
animal.
Llevando a la cantidad de vacas que hay estabuladas, animales, las crías que se las quitan de las madres, pues en los cerdos, por ejemplo, cómo están para parir las hembras y en lugares tan pequeños, las gallinas, etcétera, que todas esas inversiones se hicieran en plantar árboles frutales o en huertas, imaginaros la cantidad que se podía producir de comida, ¿sabes?
Claro.
La FAO hace unos años dijo que una alimentación
vegetariana,
dijo vegetariana, claro, en este caso, que daría de comer al mundo entero. De hecho, también dijimos en otro programa que se produce tres veces más comida de la que se necesita.
Claro.
O sea, que también hay que...
Que luego todo da mucha risa una vez.
Claro, de forma global que parece que está todo muy mal montado. Pero de forma local, esa es nuestra lucha, ¿no? Intentar empezar a poner el puzzle y pues con nuestra
una pequeña aportación, claro, y poquito a poco enseñar a la gente cosas más buenas para el cuerpo y buenas para el mundo, ¿no?
Y anda, que la gente que te escuche que diga, pues a mí es que no me gusta la fruta.
Claro, pero no le gusta la fruta porque toma alimentos, por ejemplo, pues productos de pastelería que tienen azúcar, tienen un sabor dulce muy, muy potente y cuando comes una fruta como que se queda por debajo, pero si tú dejas de comer alimentos desnaturalizados,
claro,
no me gusta la fruta, incluso he tenido casos, una vez una mujer que vino de Inglaterra, que era de origen iraní, ella le gustaba mucho comer cosas de verdes, decía que las frutas no le gustaban. Dije, mira, si tú haces un ayuno, si tú estás, por ejemplo, 15 días sin comer, cuando se pasen los 15 días, lo único que vas a querer comer son frutas, ¿sabes?
Claro.
Y no se lo pedí, y estuve, sí, dijo, vale, pues estuvo ahí, estuvo en la cascada, en otra finca que tuve anterior, en Monda, y estuvo 15 días y el último día de la entrevista dije, bueno, ¿y ahora qué es lo que quieres comer? Claro, quería comer melones, sandías, frutas jugosas de hierba y de eso nada, ¿sabes?
Claro.
Claro, que parece que nos han enseñado a distinguir tres sabores, que es lo dulce, lo salado y la grasa. ¿Verdad?
Sí. Uh-huh. Bueno, Barta, pues... nos vamos a despidiendo, supongo, tenemos que volver.
Tenemos que volver a Granada, que tenemos que grabar esto.
Y que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito.
Pues de fruta madre.
¿Eh? Bueno, queda invitado vale. Para cuando quieras venir por aquí y también pues.
Esta es tu casa.
Esta es tu casa, esta es tu radio y estas son tus huertas también.
Nos damos una vueltita por la costa tropical y ya para la época de los mangos, que estamos ricos
ahí. Vale.
Uy, un baño en la cascada.
Qué rico. Gracias.
Gracias.
Yo no sé a vosotras, pero a mí después de oír de hablar tanto de comida me ha entrado hambre. ¿A vosotras no?
Un poquito.
Sí, un poquito.
Claro.
¿Qué, ¿sí? ¿Qué prepararíais vosotros?
Pues hoy vamos a hablar de una la señora Patatín nos va a presentar una receta de
habas
con cuscús.
Cuscús de habas.
De habas.
Bueno, aunque también es cierto que las habas podemos comerlas crudas, ¿no? Para seguir la línea sí. Del programa.
Como pipas.
Sí. Entonces, si eres crudo y vegano, puedes optar por comer las habas crudas. Y si no eres crudo y vegano, como nosotros, o
no, mayoría, todavía no.
Puedes optar por esta receta de cuscús de habas. Bueno, para empezar, y como siempre, veamos un poquito las características de las habas. Las habas vienen de la familia de las leguminosas y pertenecen a la subfamilia de las fabáceas. Bueno, las habas se consumieron en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma. Es una planta que alcanza hasta 1,5 metros de altura, contiene un 77,1% de agua, tiene abundante. Tiene muchas calorías y proteínas, vitaminas C, A, E, B1, B2, minerales como el potasio, el fósforo, el sodio, el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc.
¡Se completaba!
Y sigue. Antioxidantes, lecitina, colina, hidratos de carbono, fibra, betacarotenos. Y hay que tener en cuenta que son distintas las habas frescas que las habas secas. Las secas tienen más hidratos de carbono y más proteínas, por tanto tienen más valor energético. Cuchi. Y bueno, también hay que resaltar que las habas tienen un uso medicinal, ya que favorecen el tránsito intestinal. También son las flores de las habas son depurativas, ayudan a disminuir el colesterol. Además, la lecitina y la celina de las habas mejoran los síntomas del Alzheimer. Y por último, también hay una creencia en que las habas son afrodisíacas. Entonces, a ver si es que lo de la primavera igual va ligado con las habas. Y bueno, y con el baby boom que tenemos por aquí, a lo mejor dentro de un mesecillo tenemos ahí nuevas noticias con gente.
Lo dejo caer.
Come habas.
No digo nada, me lo cuento.
Que hemos comido muchas habas. Y bueno, todavía nos quedan habas, así que, vamos a pasar a la receta de cuscús de habas. Y los ingredientes que nos hacen falta serían, como 2 tazas de habas desvainadas, una cebolla, 2 zanahorias, podemos poner ajetes también, 2 tazas de cuscús, sal, aceite, especias morunas como rosa aljanut u otras especias que tengamos en casa o común. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues en primer lugar, ponemos a freír las verduras, las habas con la cebolla, las zanahorias y los ajetes, durante 5 o 10 minutos con las especias y la sal. Luego le echamos 4 tazas de agua y dejamos hervir durante 30 minutos. Una vez que se ha hervido, retiramos el caldo y con ese caldo, retiramos mejor todas las habas y las cebollas de esa olla que hemos estado hirviendo, lo apartamos y en el caldo que queda vamos a echar las dos tazas de cuscús. El caldo sigue hirviendo, ¿no? Y vamos a estar removiendo durante más o menos 5 minutos o 3 minutillos. Y vamos removiendo para que también los granos del cuscús queden separados. Entonces, cuando ya está hecho el cuscús, solamente tenemos que emplatar y cogemos un buen plato donde ponemos el cuscús y sobre el cuscús le ponemos todas las habas, las verduritas.
Qué bueno.
Qué rica.
Qué bueno. ¿Y el cuscús siempre lo hacéis así?
No.
Pero yo normalmente lo que hago es tostarlo primero y entonces le echo el agua que está hirviendo. corto el fuego y le echo el agua caliente.
Bueno, la manera tradicional de hacer el cuscús en Marruecos se hace con cuscusera y es totalmente distinto.
Claro. Sí, bueno, aparte, pero así en casa, sin cuscusera, sin hacer al vapor.
Claro.
La manera europea es más o menos, es con agua o con caldo, con algún caldo. Es la
pero
manera
hirviéndolo,
europea.
Hirviéndolo así.
Sí, nosotros aquí la manera europea lo siempre lo hacemos con caldo de verduras.
Yo normalmente lo que hago es en un recipiente echo un poquito de sal, echo el cuscús y cuando cambia de color, cuando ya está tostado, entonces le echo agua, corto el fuego y entonces le echo agua que ya está hirviendo. Que corta, te he hervido agua, caldo, lo que sea en otra parte y entonces se lo echo. Y empieza a saltar todo aquello y en un ratito y en un momentito se hace el cuscús.
Pues nosotros en casa lo que intentamos hacer siempre con el caldo. Hacer primero el caldo, calentar el caldo y ya después echamos el cuscús. Así el cuscús coge el sabor de,
claro.
del caldo, de la verdura.
Y de alguna manera también ahí como que se asemeja más a la forma tradicional de hacerlo que es al vapor, porque tradicionalmente se hace en la cuscusera, que es como una olla que tiene dos partes, sí. Y la de arriba pues tiene unos orificios donde ponemos el cuscús y abajo están las verduras con el caldo. Entonces todo el vapor de las verduras sube y entonces por esos agujeritos, claro, el cuscús se va haciendo con ese vapor y entonces también tiene ese sabor. Entonces se hace hacerlo así, ya... Bueno...
Y último consejo para esta receta es comer el cuscús con las manos.
Muy importante.
Sí. Muy importante porque se siente dos sabores, un sabor en la mano y otro sabor en la boca. Y además puedes controlar el calor, si está caliente, si está frío, no te vas a hacer daño a tus dientes, ni a tu boca, ni a tu lengua, ni a mis muelas.
Es muy gustoso comer con las manos.
Sí, muy,
y si no te las lavas,
muy agradable.
De todo el día. Bueno, sí. Y también por último, decir que en el blog vamos a poner también otra receta que es como crema de untar de habas.
Como paté, ¿no? Paté de habas.
Ah, estupendo. Estupendo ese blog. Y para ir acabando, ¿qué tal si hablamos un poco de la entrevista que hemos estado escuchando? Después de hablar de comida, de hablar de recetas, ahora vamos a intentar, vamos a opinar analizar, un poquito, a pensar un poco, a analizar qué es lo que pensamos de, o por lo menos nosotras, la gente de Purín de Ortigas, de esta entrevista y de esta tendencia culinaria o alimenticia que es el crudi veganismo.
Los oyentes quizás se pregunten si no estamos entrando en una total contradicción, ya que después de haber hecho una entrevista sobre alimentos crudos, lanzamos una receta donde todo es freír y hervir y volver a rehogar. O sea que de crudo, nada. Lo tenemos muy crudo, realmente. El crudivorismo, estamos muy lejos de él todavía, por lo que veo.
Sí, es complicado, ¿eh? Yo me imagino una alimentación, dentro de la alimentación que yo tengo, personalmente, quitar todo lo que cocino, ostras, es que es quitar el pan, es quitar pastas, claro. Es quitar muchas cosas, ¿no?
Arroz. Paella.
Dios mío. Pero bueno, sí que es cierto que en verano, por ejemplo, que hace más calor, nos apetece más tomar ensaladas y las ensaladas las ponemos crudas. Por ejemplo, también el calabacín, que también en verano tenemos mucho calabacín, está muy rico crudo en la
muy
ensalada.
Muy rico.
Entonces, que también depende del clima, ¿no? Y lo que él decía, que si estamos en un ambiente tropical, pues también te...
Tienes más variedad.
Claro, y el cuerpo está bien tomar los alimentos crudos. Pero, claro, como no vivimos en este clima, pues al final cocinamos, pero sin embargo en verano que hace más calor, sí nos pide más el cuerpo esos alimentos crudos o consumimos más alimentos crudos.
Yo hay una pregunta que me hago que me ha extrañado mucho y es que, por ejemplo, parecía oponerse a la siesta como si fuera algo poco natural y como si fuera el efecto de una leucocitosis, es decir, un efecto casi de una especie de intoxicación del propio organismo. ¿Si he entendido bien?
Yo creo que... Bueno, a eso lo dije yo, de hecho, porque me recordó, me dijo, bueno, ya. Pues cuando comes eso, pues te entra un cansancio.
Sí, pero él lo confirmaba, ¿eh? Lo confirmaba y decía que se produce tanto leucocito en el cuerpo en el organismo, que entonces el cuerpo sufre esa pequeña agresión que le hace perder.
Es un proceso, yo creo, ¿no?
Pero de todas maneras, a mí ahí me estoy acordando ahora que la medicina, creo que es la medicina china, dice que los alimentos crudos relajan y que los alimentos cocinados activan el organismo. Entonces, cuando estás buscando una dieta que te active, que te relaje, que tal, que haga diferentes funciones, te recomiendan comer cosas cocinadas con un poco de pimienta, tal, no sé qué, ese tipo de alimentos activan. Que te comes lo mismo, pero crudo, te relaja.
Ya, pero de todas formas, vuelvo a mi objeción inicial, y es que cuando uno se pasea por el campo, mejor dicho, por la selva, o está a falta de selva, que no tenemos muchas muy a mano, por un parque zoológico o un safari, los animales todos naturalmente hacen la siesta. Sí. Que coman crudo, que coman carne, que coman verdura, no hay ni un animal que no haga la siesta a la hora de la siesta. Creo que es la experiencia que todos tenemos.
Pero un zoológico tampoco es un sitio natural. No,
no, no, un safari, la selva, igual, exactamente igual. El animal naturalmente hace la siesta, coma lo que coma.
Las leonas se echan su siesta cuando a las horas de calor es la hora de dormir,
por
no
ejemplo,
la hora de cazar.
O sea, la hora del calor de la siesta es la hora de la siesta natural de todos los seres vivos, ¿no? Salvo los mariscos.
Bueno, mi pe...
defendemos la siesta.
Luego, al defender la siesta, me está entrando una pequeña pregunta por ahí, decir.
A ver.
¿No estaba el hombre este poniéndose a la siesta como diciendo que no era natural y efecto de nuestra comida poco natural? Resulta que el animal que nos da lecciones de naturalidad y naturalismo tiene una siesta fenomenal. ¿No hay algo ahí, un pequeño problema?
Sí. Que se lo digan a mi perro, que se tira todo el día.
Claro, claro.
Vaya, mi gato.
Y los gatos.
Y no solo después de comer, sino también antes de comer.
Así está el borrego. Así está el borrego.
Bueno, sí que el ciclo de los animales depende mucho de las necesidades que tengan cubiertas, sobre todo la alimentación. Si la alimentación, que para ellos es básico, la tienen cubierta, se pueden dedicar a otras cosas, como dormir.
También.
Por ejemplo.
O porque están tan cansados y tienen tanta hambre que no pueden con su cuerpo y se echan a dormir. Esa es otra.
O, por ejemplo,
o porque
es dormir,
el momento más caluroso
te quita el hambre
del día
también.
Y dormir, claro.
Yo creo que no hay duda que el crudo vegano es muy sano, pero que también tenemos que saber que somos seres sociales, que tenemos la cocina es cultural. Desde mi punto de vista, yo no sé vivir sin cocina. Y
el cansino de la cocina.
Claro, yo creo que bueno, que es otra forma de otra cultura también, otra
cultura
que hay gente que sí vive con ella y se encuentra,
claro,
más a gusto, entonces
más.
Es información, yo creo, todo, y que si queremos probarlo...
A mí una de las cosas más interesantes que dice Baltasar es lo de que muchas clínicas que se encargan de curar cáncer, por ejemplo, pues que utilizan dieta cruda y vegana, ¿vale? Y también es cierto que también las últimas informaciones que nos han llegado, ¿no? Así en casa, pues friqueando y todo eso, pues sí que hay muchos hospitales y en España, en Barcelona, en Lleida, concretamente no me acuerdo cómo se llama, que a las personas que tienen este problema le dan dieta muy, o sea, no voy a decir que todo no cocinado, pero muchas frutas y muchas cosas
crudas
naturales. O sea que también, o sea que en la perspectiva salud hoy
efectivamente está ahí, ¿no?
Está claro.
Claro,
pero se queda en un tratamiento médico, no es un modo de vida para el hospital.
Hombre.
Bueno, pero si eso te cura en una enfermedad, te hará bien durante tu vida, ¿no?
Claro, pero lo que
bueno,
entiendo
es algo a probar.
Bueno, que
depende.
Tengo dolor de muela y Nolotil me quita el dolor. No quiere decir que voy a tomar Nolotil toda mi vida.
Claro, pero Nolotil no es natural. Tampoco.
Claro, pero lo que entiendo que quieres decir que estas personas aplican esta dieta como algo medicinal y es para ese momento
preventivo
concreto de
no,
ah, no, ya
no, no, sí,
paliativo, ¿no?
Sí, sí,
como
temporal.
Para curar esa enfermedad, y una vez que la enfermedad se ha curado, continúan con una dieta convencional, es decir, que no la incorporan a su vida.
Tampoco lo sabemos.
No,
pero sí.
No lo sabemos, pero bueno, posiblemente, como también tiene que ver con la cultura, ¿no? Pues si
sí.
no estás en esa cultura, bueno, en un ambiente que es, todo el mundo sea crudo y vegano, pues al final terminarás comiendo también cocinado.
Y además que es muy en realidad una dieta crudívora tiene su cierta complicación y su complejidad, ¿no? Pues, es fácil, porque yo personalmente, yo así crudo, hay ciertas cosas que no me comería si no son ecológicas. Entonces, es una alimentación completamente ecológica que, como antes comentábamos fuera de micrófono, en Alemania no es muy complicado y muy caro de mantener, porque ¿de dónde traes tú esa alimentación? O sea, sí, estamos haciendo una alimentación más sostenible, en el sentido de que gastamos menos energía, tal no sé qué, pero ¿cómo, de dónde consigues tu fruta y verdura fresca todos los días en Alemania?
A base de un transporte que consume muchísima energía.
Claro,
es el problema.
Problema.
Y gasta mucho más energía el camión que transporta desde Almería a Frankfurt o a Hamburgo que el hornillo de fuego que enciendas con cuatro astillas.
Y la papaya que llegue no va a saber a nada.
Y no va a saber a nada. Porque
la segunda es las propiedades de lo que te estás comiendo, claro.
Esas propiedades que llegan.
La nanaya.
De hecho, me dijo el otro día un amigo también que una amiga suya estaba experimentando una atmósfera tipo para cargar los barcos, la fruta en esos barcos, meterles esa atmósfera para en el camino de aquí hasta China que la fruta madurara. Con ese tipo de atmósfera, aún no sé qué. No es exactamente eso, ¿no? Pero era un tratamiento a la fruta muy raro, precisamente
muy
para
raro
eso,
y que no,
¿no?
Me va a gustar mucho, ¿verdad? No me va a gustar mucho.
Muy raro, muy
que
raro.
La fruta no es natural si le hacen algo así.
Claro, pero lo que estáis diciendo del ejemplo de Alemania también tiene que ver con lo que él decía, ¿no? Que es que al final depende de dónde vivas.
Entonces, sí, claro, volvemos a lo mismo.
Volvemos a lo mismo, que si el, claro, es que si en Alemania no hay todas estas frutas y además el clima es más frío, pues no te permite, ¿no? Es mucho más complicado seguir esta dieta.
Bueno, yo voy a decir una cosa y lo último creo, porque nos vamos a ir del programa, ¿no?
Sí.
Nos vamos a despedir.
Vamos a poner un temita de...
Claro. Sí, que hay un chico, un catalán, otra vez, que se llama Josep Pamies, que es un máquina sobre plantas medicinales y todo tipo de todo lo que tenga que ver con la jardinería, pero también sabe mucho de la... Hay un pequeño documental de 20 minutos que se llama La comida que pisamos. O sea, que estamos continuamente pisando comida, que son las malas hierbas. Entonces habla de todas las propiedades que tienen todas esas hierbas que aparecen entre las grietas del cemento y del asfalto. Que...
La verdolaga.
La verdolaga.
La
verdolaga.
Las que escardamos de la huerta también.
Así que nos despedimos. ¿Quién se despide esta vez?
Nos despedimos todas.
Todas.
Adiós.
Adiós.
Venga, adiós, purines. Adiós, purines.
Hasta la próxima.
Que la vida es longa, viu que fuese gent. Li manca de temps per aprener. Que de si cucha, li rapproche a l'home. Dus copulés do pair eterne. Mai ni si es tu plen d'embrésillé. Si es el sobo que fa de moulala. Des signum d'avant, qu'est-ce que science tu vas chier. Si es une respuesta universale. Tant de ma, tu vas social, ma pré. Satan de ma, pa besoin. Satan demand, lisa dai vo, lisa dai pa. Demand ti, ne demanda dai pata. Cadun sum biai, e cadun sum tri. Un esem pa da un tro mesuran. Perdera cumen sta e sa psit calala. Pa mena na vida tro dura. Anel ele que un si de la vie. Tien, e chabi tu per, de dardena. Es extraña de una pena. Tan de más que va a sociar pa' pre. Satan de más, va a ver un desestre. Satan de más, ni salai vo, ni salai pa. De más ti, ne te manda, dai pata. La que manche un pu, eme le pesame. Que li fan bulli la cervella. E per pasi gava de merda me. Nun fan pita din sa gamela. Si de carema, tant de ma, que va social, pas prêt.